Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Estados Unidos asegura que las lesiones sufridas por sus diplomáticos en Cuba constituyen un hecho sin precedentes. Carmen María Rodríguez nos informa.
Heather Nauert, vocera del Departamento de Estado, respondió a preguntas sobre la situación médica de funcionarios gubernamentales en la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Nauert dijo que no fue un solo síntoma, sino una gama de afectaciones que empezaron a notarse en diciembre del 2016 entre miembros del personal adscrito a la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Debido a las dolencias que surgieron, hubo personal diplomático estadounidense que tuvo que ser evacuado por motivos médicos para recibir tratamiento en Miami, Florida. Ante la pregunta de una periodista si hay otros incidentes similares a lo acontecido en Cuba a los funcionarios norteamericanos, la vocera del Departamento de Estado respondió. Esto es sin precedente. No hemos visto este tipo de actividad suceder con anterioridad en ninguna otra parte. Heather Nauert añadió que la política de Estados Unidos es la de no divulgar las cuestiones médicas específicas de sus empleados, como tampoco ofreció cifras. La funcionaria del Departamento de Estado añadió que prosigue la investigación y que la Casa Blanca también sigue muy de cerca el tema, así como el Departamento de Estado, entre otros. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Al respecto, la cadena CBS News informó este miércoles que el supuesto ataque acústico que sufrieron los diplomáticos estadounidenses y canadienses en Cuba les pudo provocar daños cerebrales. Un médico estadounidense que evaluó a los diplomáticos les diagnosticó enfermedades tan graves como lesión cerebral traumática y con un probable daño al sistema nervioso central, explicó CBS News. La cadena añadió que los diplomáticos aseguraron experimentar síntomas que iban desde las náuseas y la pérdida de oído a los dolores de cabeza y los problemas de equilibrio. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, renovó este miércoles en Miami el compromiso de su gobierno con Venezuela. En un discurso ante cientos de exiliados venezolanos, Pence aseguró que Washington no descansará hasta que la democracia retome al país sudamericano. Alejandro Escalona nos informa.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, estuvo en Miami. Como parte de su visita, pronunció unas palabras en la Iglesia Católica de Nuestra Señora de Guadalupe en el Doral.
And we will stand with you until democracy is restored in Venezuela.
El vicemandatario estadounidense habló sobre la situación en Venezuela ante un nutrido grupo de venezolanos residentes en el área.
The United States is firmly committed to Latin America's security.
Pence viajó recientemente a 4 países latinoamericanos, repitiendo lo que hace unas semanas dijo el presidente Trump.
Venezuela has gone in the opposite direction, toward dictatorship, not democracy.
La semana pasada, Pence aseguró a aliados regionales en Colombia, Argentina, Chile y Panamá que la Casa Blanca prefiere presión internacional contra el presidente Nicolás Maduro y su recién instalada Asamblea Nacional Constituyente, que según el diario local The Miami Herald, usurpó el poder de la última rama independiente que le quedaba al gobierno venezolano. Alejandro Escalona, Washington.
Las autoridades venezolanas ordenaron bloquear la señal del canal colombiano Caracol. Caracol se une a una extensa lista de medios extranjeros que han salido del aire en Venezuela, y entre ellos el canal internacional de noticias NTN 24. Esta semana el presidente venezolano Nicolás Maduro acusó duramente a los medios colombianos de tratar de desacreditar a su gobierno. El bloqueo de Caracol tuvo lugar después de que ese medio de prensa difundió declaraciones de la exfiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz en Brasil. Ortega acusó a Maduro y a varios de sus más cercanos colaboradores de participar en actos de corrupción. Al menos 10 personas murieron y decenas estaban desaparecidas tras el naufragio de un barco en un río del norte de Brasil. Según los medios de prensa, el barco transportaba 70 personas y se hundió el martes por la noche en el río en el estado de Paraná. También 15 personas lograron llegar a la orilla y se recuperaron 10 cadáveres, mientras que el resto de los pasajeros estaban desaparecidos. Y hasta aquí las informaciones.
Imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por SiriusXM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Hoy es viernes y hoy es el día del lector. A nosotras que nos gusta leer tanta buena literatura. Yo me quiero regalar un libro por estos días. Me quiero regalar un libro de Margaret Atwood.
Ajá.
¿Cuál? La criada.
Ah, el Handmaid's Tale.
Sí.
Ese libro es fuertísimo y muy,
quiero leerlo.
Muy bueno.
Me lo voy a regalar.
Hicieron una serie de televisión basada en ese libro.
Me lo voy a regalar.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Como es el día de la lectura y de los amigos que leen, te compras el libro en español
y me lo presta. Por supuesto, ya estuve viendo los precios ya. Y me interesa.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hoy también es el 10º aniversario de lo que llamamos el hashtag o la etiqueta, que básicamente no es el símbolo
de número
con una palabra o varias palabras, ¿no? Porque tú puedes poner más de una etiqueta.
Pero es muy interesante todo esto. Esto empezó a celebrarse desde ayer. Porque con esta cosa de diferencias de horario y todo esto, bueno, pues desde ayer están celebrando ya los 10 años del hashtag. Hoy en día no hay quien escribe en Twitter, en la red social Twitter, sin poner el símbolo de número. No sé, porque así agrupamos amistades, en las redes sociales que tenemos. Se llama el símbolo de la almohadilla e indica la temática de la que se está hablando. En Twitter, como yo dije, es una red que se utiliza por muchos, pero en Cuba lo utilizamos mucho. Yo creo que la gente comenzó primero a tener su cuenta de Twitter. Sí, la gente comenzó primero a tener cuenta de Twitter y después pues comenzaron a hacer su Facebook. Pero el Twitter sigue ahí muy activo principalmente entre los opositores. Este sistema de etiquetado permite agrupar las conversaciones y explora los temas que interesan en cada momento. Puede ser una noticia de última hora, como desgraciadamente el atentado que pasó ahora en Barcelona, y el hashtag que se utilizó fue el símbolo de número Atentado Barcelona, un programa de televisión que se esté dando de manera simultánea y la gente quiera que lo sepan, o como los memes de moda también se utiliza el hashtag. Curiosidades, ¿quién lo creó? ¿Cómo se usa? En todo el mundo se usa, y no lo creó la propia red social, el hashtag, sino que fue uno de sus usuarios, un ex trabajador de Google que se llama Chris Messina, que fue el primero que sugirió usar el símbolo de la almohadilla para unificar las conversaciones de la plataforma. Lo hizo en un tuit que publicó en agosto de 2007 con el primer hashtag de la historia de la real red social. Y él pidió, ¿qué les parece utilizar el símbolo de número para agruparnos, para hacer un grupo, para que así la gente sepa de qué estamos hablando en este momento? Bueno, Messina es uno de los 5 creadores de Barcamp, que en este caso es una red internacional de eventos abiertos a la participación y que están ubicados principalmente en la tecnología. A ver, la propuesta de este hombre cuajó, a la red social le gustó mucho y una década después el hashtag es una pieza fundamental del lenguaje de Twitter. Sin el hashtag no hay nada. Un dato lo refleja. Cada día se comparten más de 125 millones de hashtags en el mundo. Todo el mundo lo utiliza. El más tuiteado en el 2007, el año de su nacimiento, fue utilizado unas 9,000 veces, mientras que el hashtag más tuiteado en lo que va de 2017 ha sido empleado más de 250 millones de veces. Ahora, hay hashtags que son más populares que otros. Por ejemplo, el del fin de semana. Si usted revisa una cuenta de Twitter, casi todos los tuiteros pues ponen FF.
Follow Friday.
Follow Friday, algo así como viernes de seguir. Y esta cuenta, además de saludarnos el viernes, porque yo soy tuitera, a mí me encanta Twitter, además de saludarnos el viernes, pues lo que sirve es para recomendar cuentas de Twitter a otros usuarios. Yo puedo poner FF, por ejemplo, arroba Michelle Sagué, arroba Vicky Ruiz, y entonces estoy dando como para que la gente comience, que no ha seguido estas cuentas, pues que las comience a seguir. Esta etiqueta se empleó por primera vez en enero del 2009 y desde entonces se ha titulado más de 500,000 de FF, que es la abreviatura que va con esto. Uno de los hashtags internacionales con más tirón es ahora tocando, o No Plane, el tema musical que está en el hit. Así es que la gente lo va conociendo, la canción que se está escuchando más en estos momentos y la primera vez que se utilizó fue en el 2007, en una canción que se llama Open Your Heart, de la banda Diamond. Nunca la he escuchado, la voy a escuchar.
Yo tampoco.
No sé, los muchachos DJ por allá afuera si la han oído. Y hasta la fecha se ha tuiteado junto con la abreviatura, signo de número, NP con minúscula, más de 1,000,000,000 de veces. The Walking Dead, eso es un hashtag que está por allá arriba, es una de las series más tuiteadas. ¿Ustedes lo ven?
Ah, ¿la serie de televisión? No, a mí esas cosas de zombies a mí no me gustan.
Tú sabes que en Cuba están viendo esta serie, porque sí. Mi prima me escribe preguntándome que por qué capítulo yo voy. Yo le digo, por ninguno, porque a mí no me gusta, para nada. ¿Qué se ha tuiteado más en todos los tiempos también? Star Wars, la película. World Cup, que son los eventos deportivos. Y Outfit of the Day es OOTD, o el modelito del día. Lo que tú quieres hablar de moda, pues se utiliza esto. Ahora, los más utilizados han sido en el mundo del deporte, por ejemplo, la Liga, el Clásico, que tiene que ver con la Liga Mundial de Fútbol, y el Clásico Mundial de Fútbol, algo así. En el ámbito político, lo que más se utiliza es Revolución, por ejemplo, que no es la involución en la que viven los cubanos, no es las reales revoluciones. Toma la Plaza, cuando la gente quiere reunirse para protestar, pues utiliza mucho el hashtag Toma la Plaza. ¿Qué se vio más aquí también? Cuando Charlie Hebdo, también ese fue un hashtag muy utilizado. Yo soy Charlie, fue uno de los que más se utilizó también.
Claro, después del ataque
de los ataques
en contra las oficinas de
ahora revista. Hicieron el de Barcelona
ahora
también.
Hicieron el de Barcelona, ya yo lo dije, que es uno de los que más se utilizó.
Sí.
Pokémon Go.
Ah, bueno, el juego es súper popular. Sí.
Juego de Tronos, para los que lo ven, está también o premios Goya o premios Oscar. Estos han sido uno de los más utilizados. Se utiliza Twitter como una segunda pantalla y bueno, tú vas viendo también cosas en la televisión y vas colocando de qué va, lo que más te guste. Hay muchos países donde lo que más se utiliza es feliz lunes, buen martes o feliz fin de. Y con todo esto con hashtag. Y bueno, ayer Twitter lanzó una etiqueta hashtag de 10 con el que se activaron emojis personalizados. Tú buscabas y no sé si todavía seguirá, pero ayer lo lanzaron. Y bueno, Twitter como red social, yo sigo diciendo que ha sido la más popular y más utilizada en Cuba por la disidencia interna. muy fácil de poner una denuncia. Los hashtags más, yo estuve revisando, por ejemplo, desgraciadamente, los hashtags más usados son detenidos, requisados, registros, encarcelados, aniversarios de determinadas organizaciones opositoras, pero es bueno, pero desgraciadamente a través de la red social Twitter, esta gente tiene que seguir denunciando lo que está pasando dentro de Cuba. Así que es una herramienta muy buena el Twitter, porque es rápido, son pocos caracteres, y rapidito tú etiquetas y salió, y lo ha visto medio mundo, y medio mundo está conociendo de la situación de lo que está pasando en Cuba, la primavera negra, todas estas cosas. Todas estas cosas se tuitearon mucho, se conocieron mucho a través del hashtag. Así que ahí está la importancia que tienen las redes sociales en el mundo, aunque allá quieran limitarlo, pero la gente siempre busca cómo denunciar y cómo dar a conocer lo que está pasando.
Así es. Bueno, nos escribió, déjame ver quién nos escribió, Pedro, y Pedro dice, es demasiado el descaro por parte de las autoridades del municipio de Sagua La Grande, el pueblo clamando y sin respuesta. Sin respuesta porque para el pueblo la única respuesta no es otra de sus mentiras, sino la llegada del agua a las casas. Prometen con brazos cruzados. No llega una gota de agua a las casas y no es de una semana, es mucho más. Hay zonas que meses. Aumentan en el municipio los pozos en las casas, producto de la no llegada del agua. Justifican las autoridades la no llegada del agua, pero no creíble. Quejas una y otra vez y se sigue sin la llegada del líquido. Las pipas están subordinadas a las autoridades. Solamente las pipas se dirigen a las casas que están en la lista y aprobadas, en lugares donde pueden obtenerla inmensas colas. A la una de la mañana pasas y llegarás a ver personas en esos lugares. Los medios en bicicleta, carretillas, bicitaxis y carretones. Pedro, quien les escribe. Por favor, que esto se sepa, que en la casa de Radio Martí. Cada día a las 5 de la mañana en casa se pone la turbina y nada.
Ay, Dios mío.
Qué tremenda la situación que están pasando en, bueno, Sagua La Grande, uno de los lugares donde también sabemos que están con tremendos problemas de agua. Pedro, muchas gracias por tu mensaje. Sí, a nosotros pues nos interesa saber las situaciones que están pasando ustedes y pues hacerlas conocer, ¿no? Y difundirlas. Jacinto pregunta, dime si la cantante Blanca Rosa Gil está viva, pues dicen que mañana, día 25, es su cumpleaños y me pregunten qué año nació, cuántos va a cumplir. Pues sí, Blanca Rosa Gil, gracias a Dios, está viviti coleando, como dicen. Mañana, ella cumple el día 26, 80 años. Y mañana la van a entrevistar en el programa Entre Nosotros con Orlando. Él va a estar entrevistando a Blanca Rosa. Creo que es por teléfono, no creo que ella viene hasta nuestros estudios. Pero yo sé que él está invitando a los oyentes a que llamen y pregunten. Así que estén en sintonía con el programa a las 11 de la mañana para que puedan escuchar la entrevista con esa gran cantante Blanca Rosa Gil. Y nos escribió Lázaro, que él nos escribió ayer, y dice, bueno, qué pena, hoy no pude escuchar el programa, pero contento porque recibí un correíto de ustedes que me alegró el día. Un besote para las tres. Bueno, para ti también, Lázaro, un abrazo y que, bueno, que tengas un día muy bonito. Bueno, no me pregunten por qué, pero Vicky quiere hablar de alambres de púa.
Así mismo.
¿Por qué?
Hoy es jueves, hoy es día de tecnología. Y la tecnología, ¿quién le sirve? A todo el mundo. Pues sí. ¿Y quién necesita tecnología para salir adelante? Cuba. Sí. ¿Y quién necesita? Los empoderados.
Y así se
o
llama,
los que se quieren
más
empoderar.
Más o menos así se llama el blog de mi media mitad.
Ajá.
Cruzar las alambradas.
Cruzar las alambradas.
Y el símbolo es el alambre de púa.
Bueno, pues el alambre de púa tiene mucho que ver con el cambio de la propiedad privada, que es otra cosa que necesitamos en Cuba. Esto es como un cuento, amiga, viejo. Cuenta la historia que a finales de 1876 un hombre llamado John Warner Gay construyó un corral de alambre en una plaza pública, era una plaza militar en Texas. En él metió un ganado que dice él que era salvaje, o al menos así lo describió él cuando lo puso en unos escritos para que la gente lo viera. Y por esto se ganaría el apodo de que del apuesto un millón, porque además el cartel decía así. Ya que él comenzó a aceptar apuestas de la gente que pasaba por el corral sobre si los animales lograrían romper el alambrado y salirse del lugar. No lo lograron nunca, ni siquiera cuando a su ayudante comenzó a perseguir los animales dentro del corral con un hierro caliente en cada mano y dándoles gritos. El inventor no estaba tan interesado en ganar la apuesta. Su desafío era más grande. Quería vender el nuevo tipo de alambre y los pedidos entonces comenzaron a lloverle. Él lo describía como más liviano que el aire, más fuerte que el whisky, más barato que el polvo. Para muchos fue el invento más grande de la época. Pero llamar así el alambre de púa para muchos es exagerado, incluso si tenemos en cuenta que en ese momento los publicistas no sabían que Alexander Graham Bell estaba a punto de patentar el teléfono. Sin embargo, aunque ahora es fácil entender cómo el teléfono transformó el mundo, lo cierto es que el alambre de púa generó cambios enormes en aquellos momentos en el oeste de los Estados Unidos y de una forma, dicen que muchísimo más rápida que el teléfono. Aquel alambre creado en el siglo 19, es el mismo, amiga, igualito al que seguimos usando hoy en todo el mundo. Ese alambre puntudo se retuerce alrededor de un alambre que es liso y luego se usa un segmento que es un segundo alambre para evitar que las púas se corran del lugar. Los granjeros lo compraban en masa y tenían sus motivos para estar desesperados por conseguirlo, pues querían formar fincas y hogares, ya que con ellos solo tenían que construir una casa y trabajar la tierra por 5 años, ya que el presidente Lincoln había firmado una ley que se llamaba la Ley de Propiedad Ocupada de 1862, y esta especificaba que cualquier ciudadano honesto, incluyendo mujeres solas, esclavos libertos, podía, fíjate, mujeres solas en aquella época, amiga, esclavos libertos podían reclamar hasta 160 acres de tierra, que es más o menos como 0.65 kilómetros cuadrados en todos los territorios del oeste. Por eso, las tribus nativas que perdieron sus tierras en el acto de esta propiedad ocupada decían que llamaban al alambre púa la soga del diablo. Ahora la historia suena sencillo, pero tratándose de una pradera que dicen que era gigantesca todavía, uno ve en el mapa y es muy grande, de unos dicen que pastos altos, esos territorios eran más para una vida nómada que para instalarse. Ante la intervención del alambre, el ganado pastaba libremente, pero los nuevos colonos necesitaban cercas para evitar que todo el ganado que pastaba destruyera sus cultivos. Y no había manera ni forma suficiente para hacer vallas de troncos por kilómetros y kilómetros y kilómetros. Los granjeros intentaron crear cercos de arbustos, pero estos crecían muy lentamente y los alambrados tradicionales tampoco servían porque las vacas los rompían. Los animales la aplastaban también con facilidad. Era un gran problema y el alambre de púa fue la gran solución, aunque muchos animales quedaban atrapados o heridos por culpa del alambre. Hasta la creación del alambre de púa, la propiedad privada en los territorios del oeste era poco frecuente, simplemente porque no era viable en un espacio tan grande y que no tenía frontera, que parecía más un océano que una extensión de terreno cultivable. El alambre se hizo muy popular porque resolvió uno de los problemas más grandes de los colonizadores, pero también generó violentos desacuerdos y es no difícil entender por qué. Los nuevos colonos se querían apropiar de tierra que pertenecían a tribus nativas. No es sorprendente que estas tribus odiaran al hombre que inventó el alambre de púa, y los cowboys también lo odiaban y estaban acostumbrados a andar libremente con su ganado. Y entonces, ¿qué pasa? Se opusieron al uso de cercos de alambre. Los animales ya no podían pastar libremente y algunos tenían heridas y hasta muchos se morían por infecciones. Cuando había tormentas de nieve, miles también quedaban enganchados en los alambres y también morían cuando intentaban trasladarse hacia el sur las grandes cantidades de ganado. Acuérdese, amiga, en las películas de cowboy que se ve como las grandes cantidades de ganado pasándolos por las praderas. El alambre para los colonos era que servía para demarcar los límites legales, pero muchos también lo usaron para crear cercos ilegales en un intento de adueñarse de tierras públicas. Me acuerdo de esto a el papá de la piedra, Ángel Castro, que se hizo rico moviendo la cerca allá en Virán. Por eso estallaron también las guerras de cortes de cerca, en las que bandas enmascaradas cortaban los alambres y amenazaban de muerte a los dueños. ¿Para qué? Para que la gente no la volviera a poner. Eventualmente, las autoridades lograron imponer el orden y las guerras llegaron a su fin y el alambre de púa quedó en pie con ganadores y perdedores. El filósofo inglés del siglo XVII, John Locke, que tuvo gran influencia sobre los fundadores de Estados Unidos, se preguntaba cómo era posible que alguien pudiera legalmente ser dueño de tierras. Este hombre, según Rousseau, fue el verdadero fundador de la sociedad civil, amiga. ¿Por qué? Porque lo que mueve la sociedad es el desarrollo económico, el desarrollo social. Estos hombres llegaron a las praderas, trancaban tierras, tenían ganado y tenían una vida para empezar. La economía moderna, aparte de la idea de que la propiedad privada es algo bueno, porque incentiva a las personas a invertir, a mejorar y a cuidar que es suyo, hace que el hombre tenga amor a lo que tiene. En Cuba lo vemos. Denle una fábrica a un grupo y la echan adelante. Si está trabajando en esa fábrica con el partido, la administración y el sindicato, se cae la fábrica, que a la gente no le duele. De modo que la historia sobre cómo el alambre de púa transformó al lejano oeste, cuando es la historia de los derechos de la propiedad, entonces tenemos que pensar que el alambre cambió al mundo. Como nota curiosa, se dice que al año de este hombre, de Wagner, poner la patente de su alambre, produjo nada más que 51 kilómetros de alambre. 6 años más tarde, en 1880, 6 años nada más, su fábrica produjo 423 mil kilómetros, suficiente para darle la vuelta alrededor de la Tierra. ¿Qué les parece? ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto hizo? Piensen, el futuro de una nación está en el desarrollo de su propiedad, de su trabajo y de la sociedad civil. Por eso lo traigo, porque me encantó. Tiene tanto que ver esto. Además, ¿a cómo estará ahora el alambre de púa en Cuba? Muchas. Porque si me he enterado que un cubo, una guataca, una mocha y un guante que te lo venden en moneda dura, en CUC, cuesta lo que cuesta, un rollo de alambre de púa debe ser...
Hay tiendas también donde lo están vendiendo en moneda nacional, pero es el equivalente, es como un cálculo y venden todos los aperos que tú necesitas para tener en un campo, ¿verdad? Para cultivar, claro. Pero carísimo.
A precio exorbitante. Mira, este hombre empezó con una apuesta del millón y no tuvo necesidad de la apuesta. Seguro que ganó más de $1,000,000.
Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos. No se vayan.
Entre nosotros.
Me envolverán la sombra.
Blanca Rosa Gil, la gran cantante cubana, cumple años y...
Piensa en el futuro, ven, dame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Cuando tú te hayas ido,
entre nosotros,
me envolverán las sombras.
Blanca Rosa Gil, la gran cantante cubana, cumple años y yo quiero invitarlos a todos a saludarla, a felicitarla, a conversar con ella este viernes 25 de agosto de 11 a 12 de la mañana. Envíenos su número de teléfono por correo electrónico para nosotros iniciar la llamada o llámenos directamente el viernes para que Blanca Rosa Gil, esta leyenda viva de la música cubana, sepa cuánto se le admira y se le quiere.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Le saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Amigos oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicí a San Antonio y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica que es la Internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado. Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura.
Fotos, audio,
video
y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba.
Desde tu tableta o móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos.
Disfrútalo más tarde a tu conveniencia.
Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad.
Escucha Radio Martí en vivo
las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y hoy, que acabo de leer que es jueves, día, el día más elegante de la semana.
Eso está perfecto.
Un pensamiento de Simone de Beauvoir, la escritora feminista y defensora de los derechos humanos y de la mujer, que dijo: el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Me encantó el pensamiento. Uh-huh. El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries, hoy tienes que ser más flexible. Hoy estás muy intolerante y tienes que flexibilizar esta actitud. Hoy las cosas también van a empezar a cambiar a nivel sentimental. Cuidado con los compromisos que tú adquieras. Tus ansias de progreso pueden llevarte a aceptar más de lo que tú puedas cumplir. Acepta solo lo que puedas hacer en el día de hoy. Los números de suerte de Aries: el 1, el 5 y el 7. Tauro, día de mucha calma, todo va a marchar sin sobresaltos, la ternura y comprensión van a prevalecer fundamentalmente de parte de la pareja. Los arreglos con amigos y socios están en su mejor momento. Negocios que aceptes en estos días, Tauro, te van a dar muy buenos resultados. Tus números de suerte: el 12, el 14 y el 22. Géminis, descubrirás que tus sentimientos por esa persona han cambiado. La amistad es algo ahora más íntimo. Tienes buenas oportunidades para cambiar de puesto laboral y crecer en el que tienes ahora también, si no quieres irte. Y sigue esforzándote, Géminis. Todo se logra. Números de suerte: el 21, el 9 y el 18 para Géminis. Cáncer. Hoy es un día feliz totalmente para Cáncer. Vas a estar muy sonriente, vas a disfrutar a plenitud tu buen momento y también vas a dar mucha alegría a todos los que te rodean. No te agotes con muchas tareas. Vas a necesitar ayuda para cumplir con todo lo que tienes a tu cargo. Alguien que te estima te va a ayudar muchísimo con esto, Cáncer. Así que no te agobies. Los números de suerte: el 2, el 6 y el 8 para Cáncer.
Leo. Tu atractivo personal y encanto conquistará a esa persona y no estarás entonces solo por mucho tiempo. El exceso de confianza te hará perder una oportunidad. Hoy aprenderás una gran lección y serás más cuidadoso con tus demás proyectos. Número de suerte: el 9, el 12 y el 9. Se repite el 9, mira. Uno de mis números.
Y por aquí están varias veces.
¿Sí? Uh-huh. Ah, pues uh-huh. Mira, el 9, amiga. Aunque no esté en el castillo, el perfone y nada de eso. Virgo, el amor se acerca a ti a pasos agigantados. Hoy aparecerá en tu horizonte alguien que te interesa. Las oportunidades de progresar llegarán de todos lados. Estarás muy ocupado y aprovecharás cada minuto del día para desarrollar mejor tus ideas. Números de suerte: ay, mira, 13, 15 y 9. También sigue el 9. Libra, un suceso inesperado te hará reflexionar y te darás cuenta de tus errores y entonces cambiarás tu actitud. La inestabilidad laboral terminará, empezarán a llegar intereses y te llegarán también buenas ofertas que te darán la seguridad económica que tanto estabas buscando. Números de suerte: el 4, el 11 y el 7. Escorpión, El amor ocupa el primer lugar en tu vida. Estás muy compenetrado o compenetrada a esa persona y hoy empezarán planes futuros. Tendrás oportunidad para invertir y obtendrás ganancias a corto plazo que te ayudarán a nivelar tus gastos y a mejorar tu economía. Números de suerte el 2, el 8 y el 13.
Bueno, continuamos con Sagitario. Las exigencias de esa persona absorbente te agobiarán y hoy terminarás con ese amor. Habrán cambios en tu trabajo. Tendrás que adaptarte rápido para poder ser tomado en cuenta en los nuevos planes. Los números de suerte de Sagitario son el 7, el 3 y el 9.
Los que siempre están con los números, está el 9 ahí pegado.
Bueno, Capricornio, superarás recuerdos tristes y estarás más alegre y divertido. Hoy harás nuevas amistades. Destacarás por tu creatividad. Tus ideas serán tomadas en cuenta. Tu situación laboral mejorará mucho. Nuevos proyectos estabilizarán tu economía. Los números de suerte de Capricornio son el 18, el 22 y el 4. Acuario. No aclarar tus dudas a tiempo te hará perder el control. Reacciona. Aún puedes solucionar las cosas.
Así mismo.
Enfrentarás obstáculos y asumirás retos con actitud decidida. Saldrás vencedor o vencedora. Los negocios se presentan de manera importante. Los números de suerte de Acuario son el 20, el 15 y el 10. Y por último, Piscis. Tu simpatía encantará a todos los que te rodean. Tendrás éxito con el sexo opuesto. Seguirás superándote. Los estudios tendrán prioridad y te ayudarán a mejorar tu situación laboral y económica. Un nuevo empleo está por llegar. Los números de suerte de Piscis son el 11, el 4 y el 3. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche, fue 1-3-4. 1, 3, 4. El de la mañana, 2, 2, 2. 2, 2, 2. El pick 4 de la noche, 7, 7, 7, 4. 77, 74. Y el de la mañana, 7, 8, 0, 4. 78, 0, 4. Y bueno, vamos a ver un estudio que acaba de salir sobre el matrimonio infantil en América Latina, porque muchas veces hablamos de el matrimonio infantil en otras culturas. Bueno, vamos a ver la nuestra. Latinoamérica, gracias a Dios, ¿verdad?, está avanzando, aunque sea lentamente, pero está avanzando en la protección a la niñez, prohibiendo el matrimonio infantil, según un informe de la ONG Save the Children. Latinoamérica ha aplicado durante los últimos años medidas jurídicas para blindar los derechos de la infancia con la prohibición del matrimonio infantil, aunque aún existen varios vacíos legales que dan lugar a esos enlaces con menores de edad. La semana pasada, El Salvador y Guatemala prohibieron por ley el matrimonio infantil, con lo que buscan revertir las cifras negativas que produce ese flagelo, sobre todo en términos de pobreza, y que, bueno, fueron recogidas en este informe que se llama Infancia Robada 2017, de nuevo de la ONG Save the Children. El estudio detalla que en El Salvador un 21% de las mujeres entre 15 y 19 años están casadas o viven en pareja, uniones por las que entonces se incrementan los embarazos a temprana edad. Costa Rica es una de las naciones más avanzadas en este aspecto. Ellos prohibieron en enero que un menor de 18 años se case y se sanciona con hasta 3 años de cárcel a los mayores de edad que mantengan relaciones sexuales con un menor de 15 años si entre ambos hay al menos 5 años de diferencia. En Panamá, las cifras se reducen y entre el 2011 y el 13, un total de 403 menores de edad contrajeron matrimonio, en parte debido a la prohibición legal que existe a menores de 18 años para realizar dicha unión. A pesar de estos esfuerzos, en algunos países, como ya les dije, existen vacíos o excepciones a las leyes por las que el matrimonio infantil es permitido, como que el menor de edad cuente con el permiso de sus padres o en caso de embarazo. Según UNICEF, que es la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, el año pasado 700 millones de mujeres se casaron siendo menores de edad, un número que se espera que suba para el año 2050, eso es a nivel mundial. Vamos a ver a Estados Unidos. En Estados Unidos la edad mínima es 18 años, pero ¿qué pasa? Como esto es un país que le da tanto poder a cada uno de los estados, pues cada estado puede tener sus excepciones. Hay estados donde el matrimonio de una menor de 16 años se permite siempre que sea con el permiso de los padres. Brasil ocupa el primer lugar de la región y el cuarto en el mundo con mayor número de casos de matrimonio infantil. Eso me sorprendió. Pese a que se estipula a los 18 años como edad mínima legal y tiene previsto en su legislación la anulación de los casamientos infantiles. En Nicaragua, con un permiso de los padres, eso es suficiente para que los mayores de 16 años puedan casarse. Vacío legal que ubica a ese país junto a la República Dominicana en el primer lugar de estados en la región con un mayor número de niñas casadas. En Cuba, vamos a mirar ahí, la edad mínima legal es 18, que es la exigida por la ONU, aunque sí los dos tutores de una mujer mayor de 14 años o de un hombre de 16 están de acuerdo con el matrimonio del hijo, este se puede desarrollar. Esto permitió que en el 2016 se casaran 994 niñas de entre 14 y 18 años.
¡Qué barbaridad! 14.
Ok, pero fíjate, 994 niñas frente a 95 niños de 16 a 18 años. O sea, que hay más niñas entrando.
Sí, y ahí está el rango de 14 años. Las que se casan de 12 y no pasa nada.
No, y ya se casan con 12 y entonces a los 13
ya tienen un
hijo. Ese es el problema y eso lo que hace esa niña entonces no va a la escuela, eso quiere decir que la niña no tiene un mejor trabajo, eso quiere decir que la niña va a vivir en una situación de pobreza y de estancamiento. Bueno, Puerto Rico exige 21 años para el desarrollo de matrimonios, a menos que el menor tenga 14 años o más y alguno de sus dos padres lo acompañen a realizar los trámites pertinentes, medida que algunas voces piden que sea anulada, ya que entre el 2010 y el 2016 se realizaron más de 1.900 matrimonios con jóvenes entre 14 y 16 años. México contempla su ley mínimo 18 años para desarrollar una unión de hecho, pero deja abierta la posibilidad en algunos estados a que los mayores de 14 años lo hagan con previa autorización de sus padres, sobre todo entre la población indígena. Y ahí entonces entran factores culturales, religiosos, etcétera, etcétera, porque en nuestro continente hay muchas comunidades indígenas que tienen otro tipo de costumbre. Un manejo especial se da con las comunidades indígenas en Perú y en Colombia, donde para el caso del primero, algunas poblaciones, especialmente en la Amazonia, celebran uniones entre menores de 16 años con base en sus tradiciones, su visión del mundo y la cultura. En Colombia, en etnias como la Wiwa o la Wayú es común que se realicen matrimonios entre hombres mayores y niñitas, siempre y cuando la mujer ya tenga su primera menstruación. O sea, estamos hablando que 12 años.
11 quizás.
Ok, a veces 11. Bueno, en Venezuela el Código Civil permite el matrimonio a las menores a partir de los 14 años, mientras que los varones pueden casarse desde los 16, si bien los menores de edad precisan el permiso de sus padres, abuelos o tutores. En Chile, se establece que la edad mínima para contraer matrimonio es 16 años y señala que si se trata de un menor de edad debe ser voluntaria y contar con autorización. Y por último, en Bolivia se establece como edad mínima los 18 años, si bien existe una excepción para los niños o niñas de 16 años, siempre que cuenten con autorización, No obstante, varias organizaciones han denunciado casos en los que se ha obligado a los menores de edad víctimas de violación sexual a casarse con sus agresores. Que eso ya estamos hablando de cosas mayores.
De eso hablamos la semana pasada.
De eso estábamos hablando, uh-huh. Pero estábamos hablando siempre de los países árabes. Uh-huh. Pero fíjate,
ya hasta ahora. Tú sabes que yo voy a buscar, a ver dónde yo lo leí, uh-huh, para traérselo a las amigas. Tú sabes que aquí en Latinoamérica, indios de la zona de Colombia y, uh-huh, y creo que es Panamá, uh-huh, practican la ablación.
No me digas.
También.
Jamás he oído eso.
Lo voy a buscar para, ajá, traérselo a las amigas. Yo me quedé cuando lo leí.
Yo no quiero ni pensar eso.
Horrible, es horrible, horrible.
Hmm. Bueno, pues hay que buscarlo antes de, ¿verdad? Antes de saber si es de seguro. Bueno, hablemos un poquito de salud sobre el azúcar.
Uh-huh. A los cubanos.
Al estilo, al estilo. Celia Cruz.
Azúcar. Sí, el azúcar nos lleva a la locura. Amiga, unos casquitos de guayaba.
Ay, Vicky.
Un batido de mamey con bastante azúcar. Una leche condensada hecha mulata. Ay, si le ve. Ay, pero qué le
batido
pasa
de mamey.
Pero la, sin no azúcar.
La, no con gusta azúcar.
Ay, no, azúcar, sin azúcar.
¿No te gusta la leche condensada cocinada hecha mulata?
Ay, yo sí me comería una lata.
Pero me empalaga mucho. Ay, 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 a mi hija le encanta.
Qué mona esta, sí, mujer, amiga.
No, pero no de siempre. ¿Sí? Yo, tú sabes que, ay, mi boca, no, es un poquito complicada.
Y algo que no sé si en Cuba, amiga, ya llegó. Pero cuando yo estaba en Cuba no lo conocía y aquí aprendí, y me encanta, es el tres leches. Y viene con bastante azúcar, uh-huh, un dulce maravilloso. Nosotros y todos disfrutamos un café, pero siempre cargadito de azúcar. Y de los dulces, amiga, ni hablar. Pero ahora la Universidad de California ha publicado un estudio llamado La Ciencia y el Azúcar, donde muchos médicos plantean que esta nueva investigación nos va a hacer que abramos los ojos. Lo primero es que debemos concientizarnos que ingerimos demasiada azúcar. Unos 19.5 cucharaditas al día. Yo no las he contado, pero será, oye, 19. Si tú tomas un café, tú le echas al cafecito de la cafetera por lo menos 2 o 3. Uh-huh. Y ahí toma todo el mundo.
Sí.
Y después si te tomas café con leche, un par de azúcar, de cucharadita,
sí,
de azúcar.
Sí, pero cuando tú empiezas a sumar.
No, pero 19, bueno, ellos dicen, son los cabezones, amiga, dicen que son 19.5 cucharaditas al día. Cuando la dosis recomendada, por ejemplo, para las mujeres es de 6, así que estamos poniendo nuestra salud en peligro. Esta investigación recoge 8 estudios y han encontrado claras evidencias de cómo el consumo exclusivo de azúcar produce enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, problemas del hígado, y también pretende revelar esta investigación que las cosas podían ser más serias. Tres de los puntos son, hay hasta 61 nombres diferentes para referirse y en qué cantidad y cómo encontramos los alimentos, y tenemos que conocer dónde está el azúcar. Ay, pero si uno se pone a buscar, amiga, no se come la comida.
Es que hay azúcar en todo.
Bueno, la fructosa, uno de los tipos de azúcar más común, puede ser tan dañina para el hígado como el alcohol. Y está, ustedes saben, que en la fruta. Ay, pero que me digan a mí un buen mango o una guayabita. Ay, que tiene mucho azúcar. No puede ser. Aquí en los Estados Unidos, un adulto consume anualmente 50 libras de azúcar anualmente. ¿Cuánto nos dan en Cuba para una persona al mes?
¿Lo habían bajado a 5 o lo habían quitado? Yo creo que le quitaron 2, ¿sí?, libras, sí.
Bueno, yo me acuerdo cuando Chile nos quitaron azúcar, nos quitaron harina.
Y quitaron
se acabó
azúcar.
Lo de Chile y no devolvieron, bueno. Pero hoy en Estados Unidos pueden decirnos cuánto consumimos nosotros los cubanos, porque aquí en Miami hay mucho y tal vez estén haciendo un estudio. Así que, amiga, después de todo esto, tenemos que entender que hay que bajar el consumo de azúcar para cuidar nuestra salud. Díganme ustedes, ¿quién se toma un cafecito que nos gusta bien fuerte, bajo de azúcar?
Yo me lo tomo sin azúcar.
Bueno,
pero no es porque por dieta ni nada, por el, es que a mí me gusta el sabor del café, pues, como es.
¿Tú no has escuchado la canción, hija? Azuquita para el café.
Está bien, pero yo no.
Yo estoy como la diva cubana. ¡Azúcar!
Con moderación, con moderación.
Con moderación. Sí, no todo tan dulce. No. No, no, no. La leche condensada a mí me encanta, pero tampoco
a mucho. Sí, no, y no siempre. Cuando yo llegué a Miami, yo encontraba las cosas tan desabridas.
Y empezabas a echarle azúcar y azúcar.
Yo, no empezaba, hasta que el paladar se me acomodó.
Y fíjate que la mayoría del mundo piensa que las cosas en Estados Unidos son demasiado dulces.
Figúrate tú. Uh-huh. Y es que, por ejemplo, el azúcar de remolacha es menos dulce.
Yo no sé, para mí es la misma vaina, pero no sé.
Porque para Europa se usa mucho eso de la remolacha.
Igual sí, pero lo que pasa es que
la remolacha es dulce,
cuando
¿no?
Cuando tú te comes los dulces
Sí, lo primero cuando te dicen, haces dieta, dicen, no comas remolacha.
Si tú comes dulce en Europa, y no voy a contar España, tú vas a ver que son sabrosísimos, pero no son tan dulces como acá. Ellos usan menos azúcar. Pero son divinos, de todos modos.
Bueno, amiga, hay que bajar el azúcar. Las amigas que nos escuchan ahora dirán, bueno, Vicky, a veces yo me tengo que tomar un vasito de agua de azúcar porque
azúcar
no
prieta.
Tengo nada. Y se hacen una limonadita si tienen el limón, si no, el agüita con azúcar prieta y ya. Sabemos, amiga, de la situación que ustedes tienen allá. Esto es para que sepan que, bueno, se la toman porque no hay otra necesidad. Porque el sistema, el gobierno, no les permite tener acceso a un yogur, tener acceso a leche, tener acceso a jugo. Amiga, como aquí hay montones de cosas donde uno por la mañana le puede dar a los muchachos, uno puede tomar. Y entonces, bueno, pues yo sé que nosotras las mujeres nos quitamos la leche, nos lo quitamos todo para los hijos y la familia, que aquí siempre hemos dicho, dejen algo para ustedes. Pero bueno, les traigo esto para que sepan que el azúcar no es nada buena.
Bueno, ya nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte. El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.